Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Entrevistas, encuentros en Uniradio.
Muy buenos días para todos, estamos en un nuevo encuentro de entrevistas. Estoy con Cecilia García, que me acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo te va? Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo lindo, todo lindo.
Bueno, me alegro. Bueno, nos metemos un poquito en el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de Primavera Muda. ¿De qué se trata esto? Es un proyecto realizado por estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Consta de un ciclo de exhibiciones de cine de uruguayo, de archivo, musicalizado, en vivo, por estudiantes de la Escuela Universitaria de Música. Y también hay charlas temáticas con diversos referentes. Y para hablar sobre esto, nos acompaña Fernando Natán, es músico y estudiante de la Facultad de Información y Comunicación. ¿Cómo andás?
Bien, ustedes, muchas gracias por recibirme.
¿Todo bien, Fernando?
Todo bien.
Bueno, me alegro. Bueno, decíamos un poquito fuera del aire, te presentamos como músico. Es verdad que venís en calidad de estudiante de la FIC.
Correcto.
Pero bueno, vamos a decirlo también. Corresponde, además tiene que ver con la música.
Sí, sí, es un proyecto en el que se vincula un poco el cine y la música. Uh-huh. A raíz de, también de haber empezado, retomado un poco la facultad. Yo había empezado hace en el siglo pasado.
Mira, eso le pasa a muchos y es porque la facultad está tan linda.
Puede ser.
Que vienen y se enganchan, no se hagan ahora los buenos.
Y vuelvan, empiezan a volver.
Están volviendo todos, le decíamos con Ceci, siempre decimos, nosotros éramos unos peludos allá estudiando en la LICOM y exacto. Ahora está muy divina
esta
facultad.
Sí, yo empecé allá en la LICOM y bueno, la vida y la música me fueron llevando por otros lados, viví en el exterior después y bueno. Y ahora
qué bueno que retomaste.
Sí, la verdad.
Buenísimo.
Que muy contento.
Y encarando con proyectos, eso está
claro,
bueno,
porque
también es otro enganche.
Cuando yo empecé, retomé el año pasado, en el 2017, y con un perfil un poco más audiovisual del que tenía cuando había empezado antes. Uh-huh. También el mundo audiovisual era otro cuando, en el 2000, que hice algunos años. Entonces, toda la información que empecé a agarrar me fue como despertando un poco ganas de generar algunos proyectos. Y con otros compañeras y compañeros que estaban en la vuelta, también interesados en el cine, interesados en, más allá del cine, en la historia del cine, en el archivo. Uh-huh. Ahí nos empezamos a vincular un poco también con qué pasa con el cine uruguayo, cómo fue el
claro.
cine uruguayo.
Ahí va.
Veo que hay mucho de ti, porque está el cine, por un lado el cine uruguayo mudo y por el otro lado la música, así que me imagino que ahí tuviste gran influencia para este proyecto.
Sí, o sea, yo ya musicalicé cine mudo.
Claro.
En hace unos años, entonces
de ahí surge un poco también la experiencia,
sí,
de explorar en esto.
Claro, lo que musicalicé en ese momento era fueron varias películas, pero las principales películas eran películas extranjeras, de no sé, El perro andaluz de Buñuel,
sí,
o cosas de Keaton o de Chaplin. Entonces, buscando también ese material, me empecé a encontrar, y también con un poco el material que nos daban acá en la facultad, empecé a conocer la época del cine silente en Uruguay, hasta la década del 30, del fin de la década del 20.
¿Cómo es ese archivo de cine mudo nacional, de algún modo? ¿Es un archivo grande?
Es un archivo extenso, sí.
Wow. Mirá, me llama muchísimo la atención.
Sí.
No me lo esperaba.
Sí, o sea, el cine en Uruguay nace junto con el cine
en el mundo. Es
entonces,
verdad.
Desde el principio hay archivos y hay documentos de esas épocas. Que sea mudo hasta por una consecuencia técnica, y a partir de que el cine se pudo hacer sonoro, igual hubo directores que mantuvieron como un poco la estética de hacerlo mudo. Y las películas que vamos a pasar son puntualmente del Archivo General de la Universidad. Entonces, uh-huh, son películas de tinte científico, son como documentales científicos de diferentes épocas. Hay una película del año 48, después hay algunas de la década del 50 y de la década del 60. Y son películas, por ejemplo, cuando el año pasado que se terminó de digitalizar el eclipse el eclipse del año 38, que fue también la gente de la AGU, del Archivo General, se fueron juntando muchas cosas. Vos me preguntabas si, si el hecho de que yo sea músico también influyó. Influyó eso, pero también influyó la información académica que yo fui estudiando acá.
Claro.
De repente este tipo de actividades de digitalizar, de exhibir una digitalización de un eclipse, también me fue despertando, y ahí fue como que me fui vinculando con compañeras y compañeros que tenían ganas de ahondar un poco en este tipo de cosas.
¿Cómo se puede pensar una banda sonora, una música para una película muda, cuando a veces la construcción no es desde la película terminada, sino que la banda sonora va acompañando en la construcción de ese filme?
Y con la importancia de que la música
es muchísimo.
¿No? En muchas películas lo es todo.
Es el universo que nos mete ¿no? en ese pacto ficcional en el que entramos cuando miramos una película.
Sí. Hay como... Yo no soy tampoco sabiendo en el tema, pero hay creo que hay como un criterio escénico de ni que sea prioritaria la música, porque ahí pasa a ser otro tipo de audiovisual,
claro. Sí.
Ni que sea nada una musiquita así nomás, y que lo importante sea la parte visual. Es como... Por eso, no sé si está hasta bien dicho decir que el cine es el séptimo arte, pero de alguna forma es un mundo en el que confluyen muchísimas artes. Entonces,
exacto, sí.
Cuando arranca el cine se filmaba teatro, y la música que se pasaba, el director pensaba la música para esa obra de teatro, y se empieza a filmar, y bueno, ahí empieza a ver todo un... Como se empiezan a cruzar,
sí,
un montón.
Sí, empiezan a entrecruzar las distintas,
claro,
artes. Claro, porque
exacto.
El cine convoca a la música, convoca a la actuación, ¿no? Convoca lo plástico de eso.
Sí,
de,
las técnicas que existen.
Que se utilizan,
porque,
claro.
O sea, el cine nace como una técnica de tengo una cámara, filmo, los primeros,
exacto,
documentales son,
sí,
la familia comiendo, el tren llegando, yo qué sé. Entonces, de ahí a pensarlo a nivel sonoro... tenés como dos principales tipos de sonido. Uno es el de la música propiamente dicho, y otro es el sonido real que existe en las películas. Y ahí a mí me gustan los productos audiovisuales que generan eso, ¿no? De que la música forme parte también de ese paisaje. De repente ves películas donde el violín aparece en un momento de tensión, pero también aparece generando una tímbrica con... Puse un
sí,
instrumento como ejemplo,
sí,
¿no? Pero
claro,
una tímbrica particular para que ocurra algo. O sea, no es solamente le pongo música a un...
Sí, la música te introduce un personaje, te introduce
a
una
todo.
Escena.
Exacto. Y después volvés a escuchar esa música y te acordás de que ese personaje está relacionado con esa música, y aunque no aparezca, te lleva para,
claro,
ese lado. Yo las películas que musicalicé puntualmente fueron en una librería que queda en la calle Rivera, y las Karamazov, ya de paso.
Sí, claro.
Rivera y Soca. Y yo laburo cerca de ahí, doy clases cerca de ahí, entonces caí un día y había un piano y un proyector. Entonces dije, bueno, si hay un piano y un proyector, pueden pasar cosas acá.
Claro.
Entonces le pregunté cómo era la onda del proyector. No, a veces pasamos unas películas, y el piano, bueno, sí, hay una señora que viene a dar clase, claro, y un poco de adorno porque lo conseguimos en un remate, y no sé qué. Le dije, vos, les interesa. Y ahí empecé también un poco a averiguar qué películas me interesaban a mí musicalizar. Incluso musicalicé algunos dibujitos animados de Walt Disney.
¿Cómo es el trabajo creativo detrás de la musicalización?
Es difícil de explicar, ¿no?
Sí,
vi ahí
como cualquier trabajo creativo, en realidad. ¿Cómo?
Es toda una responsabilidad.
Claro, sí, es como cualquier trabajo creativo, en realidad, porque la crítica es personal, ¿no? O sea, una vez que vos lo volcás en el momento, los criterios artísticos son del músico que lo ejecuta. Entonces, hay ciertas películas que te piden un poco más de que la música vaya por un lado más onomatopéyico, donde,
claro,
hay caídas o golpes,
claro,
o ritmos determinados. Principalmente en Keaton y en Chaplin se ve mucho eso, ¿no? De que la música acompaña permanentemente.
Pero se iba proyectando la peli y vos musicalizabas en vivo.
Sí.
Es zarpado, es
el timing. El tema del timing.
Tiene que haber como un ensayo.
Sí, ahí.
Muy fuerte.
Primero hay que ver la película.
Claro, muchas veces, como para hacer la idea de cómo ejecutar esa banda.
Y generalmente esas películas ya vienen con música. Entonces, claro. O sea, yo ni generé copiar la música original, ni abstraerme de que existía una música.
Claro.
Me influencié un poco de lo que pasaba. Muchas veces era un piano solo, entonces me servía como influencia, pero muchas veces eran orquestaciones. No sé, El viaje a la luna de Méliès tiene una orquestación gigante atrás, sí. Que te va llevando por determinados lugares, pero tampoco es lo onomatopéyico que decíamos uh-huh. hoy. Sí. Entonces, hay que ver la película antes, hay que no sé, hay que comprometerse con que el producto final audiovisual depende de lo que suceda en vivo.
Totalmente.
Depende también de la afinación del piano, depende también de cómo la gente que va escucha eso.
De cómo estés vos, de que estés en tiempo.
Ponele, claro.
Claro, son muchos factores los que confluyen para lo que se ve en ese momento y lo que se escucha, que se siente.
Y no perder de vista que lo importante es el producto en su conjunto, ¿no?
Claro.
Porque cuando en el cine se iba a ver cine mudo y estaba musicalizado, estaba grabado previamente y lo que la gente veía era el cine y escuchaba solamente la música, era una cosa. Pero cuando estaban los músicos ahí, llama la atención ver a músicos en vivo y no digo que se pierda atención en la película, pero tenés que estar enfocado como en dos cosas, dos disciplinas artísticas diferentes y simultáneas. Entonces, tampoco ser la vedette del momento, entender que el público está viendo la película y que hay mucho para entender sobre lo que está pasando en la película y que la música sea ese acompañamiento. También disfrutar de que se está haciendo en vivo, pero,
totalmente.
Pero no perder eso de
Bueno, y proponen llevar adelante este proyecto también a partir de dos actividades. Una que va a ser el 5 de octubre, el viernes 5, este viernes, uh-huh. y luego el viernes 12 de octubre. Contanos un poco qué va a pasar en esas actividades. Sabemos que bueno, va a haber exhibición y van a haber charlas. Uh-huh. ¿Y cómo se vincula eso? ¿Cuál es ese relacionamiento? ¿Cómo lo armamos?
Por un lado, el hecho de que haya charlas surge a raíz de un poco con quienes nos fuimos contactando para generar el proyecto. Entonces, todas estas películas y todas las películas que vimos para poder seleccionar las que terminaron seleccionadas, sí. forman parte del Archivo General de la Universidad, del Laboratorio de Preservación Audiovisual. Entonces, más allá de tener el apoyo de ellos de brindarnos las películas, nos parecía muy interesante que la gente que venga al ciclo se entere cómo es el trabajo de ellos, cómo digitalizan, cuál claro. es el criterio de elección para digitalizar las películas, si el criterio va en que la película es interesante, entonces la digitalizo, o el criterio va en que se está deteriorando el material fílmico y es necesario digitalizarlo.
Sí, claro.
Entonces, esa ambigüedad, hablar un poco, que la gente entienda cuál es la tecnología que se está utilizando para eso. Hay un escáner desde hace unos, creo que son 6 o 7 años, que escanea fotograma por fotograma. Eso no es muy, no se sabe mucho del trabajo que hay por detrás. Tampoco existe una gran industria del cine uruguayo como para que todo se difunda, pero esto es parte de los objetivos del proyecto también es eso, es que la gente vuelva al cine, que la gente tenga...
Y saber que hay una historia, ¿no? Una historia larga.
Sí, tiene 120 años la historia, ¿no?
Exacto.
Es una historia larga la del cine uruguayo. Entonces, un poco traer a esas personas que las voy a nombrar acá, son Ignacio Saimanas, Jaime Vázquez y Isabel Yebor, que hablen un poco de la digitalización y la valorización de ese patrimonio fílmico,
sí.
¿no? Y cómo es el trabajo de ellos.
Los tres trabajan en el archivo,
sí.
sé de Isabel, porque la hemos tenido muchas veces en el
sí.
programa, pero Jaime Vázquez e Ignacio también.
Sí. Jaime e Ignacio son...
El Archivo General de la Universidad de la República.
Exacto.
Como para situar un poco.
Sí. Isabel es la coordinadora.
Exacto.
Y Jaime y Ignacio son un poco ellos son ingenieros y analistas uh-huh. de sistema, entonces son los que meter más mano en la parte tecnológica. Isabel es historiadora también, entonces
sí.
Tiene un largo trabajo
Sí, y bastante vínculo también con el cine uruguayo, ¿no? Porque sí. Está trabajando hace tiempo en el rescate de muchísimas obras, en este caso es para este marco, pero la hemos tenido en otras actividades vinculadas al rescate del cine nacional. Eso está bueno.
Y bueno, y lo que te decía de lo que les decía de las charlas son un poco para enmarcar
Lo que se exhibe.
Claro, lo que se exhibe. Que no quede solamente en fui a ver una película musicalizada en vivo y me fui para mi casa, sino que me fui con una información académica, con una información de cómo se trabaja en estos ámbitos. Y la otra charla que hay este viernes, 5 de octubre.
Antes, la charla de Ignacio Seimanas, Jaime Vázquez y Isabel Yegor se llama Laboratorio de Preservación Audiovisual, Digitalización y Valorización del Patrimonio Fílmico.
Exacto.
Como para dejar el título ahí presentado.
Y después, el modo de representación en los inicios del cine uruguayo. Lo va a dar, va a dar una que más que una charla es la presentación de su tesis, que es Santiago López de la Cruz, que es un reciente recibido de esta casa de estudios.
Colega.
Que lo tenemos en algunas materias como docente o como asistente, entonces un poco también justo su parte de su tesis es sobre ese periodo inicial del siglo XX del cine uruguayo, entonces nos pareció que estaba bueno que él presente su trabajo de grado.
Ya que estamos hablando del 5 de octubre, está bueno mencionar las películas que se van a estar proyectando. Sí. Va a estar Comportamiento de mamíferos de 1965, Elefante marino de 1955, Pecarí de collar de 1958, y Telehipnosis sin estímulos sensoriales de 1967. Me interesa muchísimo este título.
¿Son cortos? Pues estamos hablando de 4 exhibiciones. No. Seguramente sean cortos. Igual, comentanos eso y me interesa mucho cómo va a ser la música en vivo de eso.
Bien.
Para después nos contaste.
Mira, el comportamiento de mamíferos, el elefante marino y el pecarí de collar forman parte de una producción audiovisual grande que se hizo entre la década del 50 y 60 en Uruguay, que se llamó Fauna Latinoamericana. Y hay filmaciones incluso fuera de Uruguay, hay en Mato Grosso, mucha gente vinculada al cine de esa época que fue a filmar diferentes tipos de fauna latinoamericana. Entonces seleccionamos esas tres. La duración de las películas, de estas tres películas, son de 3 a 4 minutos.
Bien cortitas. ¿Ah?
Son bien cortas. Claro, ahí es cuando valorizamos. El otro día justo estaba, a raíz del coloquio de audiovisual que hubo, charlaba un poco con Jaime Vázquez y veíamos, charlando extraoficialmente, los precios de las cintas de 8 milímetros y 16 milímetros. Y no me acuerdo bien cuál era el precio y no viene al caso, pero cada cinta son de 3 minutos. Entonces, hoy en día valorizar el minuto de filmación es inconcebible. O sea, con el celular filmo una hora.
Totalmente.
Y capaz que nunca más veo esa filmación.
Exacto.
O la mando por WhatsApp porque justo era...
Claro.
¿Cuántas nos llegan por día de amigos, de familiares?
Sí, el valor se difumina totalmente en estos tiempos, como pasó con la fotografía.
También.
O sea, se...
Sí, sí, total. Cualquiera saca fotos.
Antes
cualquiera...
en una familia eran reliquias tener guardadas las fotografías que uno revelaba. Yo tengo guardadas las cajas de las fotos de mi familia y tengo negativos de esas fotos, viste que vos lo revelabas y te venían los negativos también por si querías volver a revelar alguna. Y me llama la atención como en una época, ¿no? Había toda una costumbre de cuidado de eso y hoy... Es como...
También hay un exceso
banal
de imagen.
Hay
porque
sí, un exceso.
Ya nadie conserva las fotos. Las fotos digitales del celular no las miramos nuevamente.
No
las tenés que borrar porque si no no te funciona el celular.
Si te rompe el celular, quedaron ahí.
No las pasas nunca a la computadora. Y si las perdiste, las
perdiste. No las imprimís.
No te importa.
No las atesorás como antes.
Y lo mismo pasa con la imagen filmada, ¿no? Es como... Pierde un poco su valor. Porque hoy en realidad el valor es otro, es mucho más efímero, pasa por otro lado.
Bueno, parte de la charla que van a dar ellos es justamente ese patrimonio fílmico, que se aplica al patrimonio fotográfico y tarde o temprano se va a terminar aplicando también al patrimonio literario, porque ¿cuánto tiempo va a demorar el mundo en que los libros dejen de ser de papel?
Sí, o sea, totalmente. Hoy justo hablábamos eso, de los audiolibros.
Libros en PDF bajados.
También, totalmente.
Incluso como herramienta en la facultad tenemos el acceso a muchísima de la bibliografía en digital.
Sí, online, obviamente.
No se pierde, pero al contrario, se...
No, y hoy el libro, como pasa con los CDs también, hoy tienen un valor objeto, que es distinto al valor que nosotros le dábamos antes y a la utilización.
No lo escuchás al CD.
No lo escuchás al CD, pero te lo comprás porque tiene un valor objeto importante para vos, en la información que trae, en el arte de su tapa también. Mm. Es como eso.
Incluso yo no tengo dónde escuchar CDs en mi casa.
Claro. Yo tampoco.
De hecho, tengo un reproductor que en realidad es un vinilo, es una bandeja de vinilos,
sí,
que es actualizada, no muy moderna, pero viene con un lector de CDs, con una bandeja de CDs, pero está rota. O sea,
claro,
y no tengo, en el auto no tengo, en el resto de mi casa, en la computadora, ni siquiera tengo.
Exacto.
Porque es una computadora que no vino con...
El otro día escuchaba en una entrevista en Radio Uruguay con Mateo Moreno, que él hablaba un poco de escuchar la música en distintos formatos, ¿no? Y decía que la música, vos que sos músico capaz que lo entendés más, la música escuchada en formato digital es como que hace trabajar más al cerebro porque está como más comprimido, algo así entendí yo, ¿no? Como que está más comprimido, está distinto, presentado, a que si uno lo escucha en CD y bueno, y en vinilo ni que hablar. Como que el cerebro no tiene que hacer ese mismo trabajo y lo escucha de otro modo. Entonces me quedé pensando cómo los formatos supuestamente avanzan y permiten varias cosas, pero a su vez nos hacen trabajar otras, ¿no?
Sí, me parece que hay un...
Que yo lo entendí mal.
No, está perfecto.
Repasándolo de una manera muy bruta.
No, pero está bien. El MP3 como formato comprime un montón de información,
claro.
Y lo que vos terminás escuchando es como una referencia de esa información.
Exacto.
O sea, incluso con auriculares, si escuchás con auriculares alguna canción en MP3 y te tomás el trabajo de escuchar la misma canción en otro formato, en WAV, los bajos van a sonar como más ricos en el WAV o ciertas cosas de la percusión. Entonces, pero al mismo tiempo pesa 10 veces menos.
Claro.
Entonces, ahí está como en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que priorizo? ¿Difundir toda la música en un formato más chico? Y bueno, está bien, más comprimido. No estoy dando ni un juicio de valor, ni es mi opinión. Uh-huh. Pero
es la disyuntiva que pasa hoy.
Exacto.
O sea, ¿qué haces con...?
¿Qué hago? ¿Lo grabo en un formato súper de buena calidad para que capaz que no llegue a ningún lado porque nadie tiene reproductores de CD?
Claro.
El caso del vinilo es otra cosa porque el vinilo es mecánico eléctrico, o sea, es una cinta que la lee una púa.
Sí,
o sea, ahí hay otro folclore, me parece.
Sin duda, y hay una vuelta también al vinilo. Hoy hay muchos músicos que están editando sus discos que lo sacan también en vinilo. Hay como, de algún modo, un cierto grupo de gente que está volviendo un poco a ese tipo de sonoridad.
Debe haber, proporcionalmente debe haber más bandejas. En mi casa, por lo menos, hay una bandeja de vinilo y no hay una bandeja de CD.
Es verdad, a mí me pasa.
Entonces, capaz que el precio va a terminar siendo más caro. Eso que decías de tener el CD físico y ese gusto por el libro también.
Claro,
¿no?
Sin duda.
La gente prefiere tener algo en la mano. Se podría vender la música. Bueno, se vende la música por internet, se podría vender por un pendrive, se podría...
Sí. Bueno, en las ferias se venden los pendrives con
películas,
selección musical.
Pero no la tenía eso.
Con las ensaladas, ¿te acuerdas de las ensaladas?
Claro,
pero
te venden
el
playlist.
El playlist del pendrive.
No, me muero.
Sí, de verdad.
Tengo una fiesta este sábado. ¿Qué playlist tenés para mí?
Pendrive.
Pero tenés Spotify para eso. Quiero dormir la siesta mientras llueve y te ponen un playlist perfecto para eso.
Bueno, y hay otra jornada más que va a ser el viernes 12 de octubre.
Exacto.
Que se va a proyectar Nuestras Médicas de 1948.
Ah, me interesa mucho.
Y Fabricación de Pan en una Vivienda Rural de 1965. Ambos nombres ya me
encanta.
Me
encanta.
Interesante.
Sí.
Y me gustaría saber de qué se trata.
Bien. Las dos películas tienen de alguna forma tienen una connotación de género. La Fabricación en el Pan del pan en una vivienda rural es una señora de un medio rural fabricando un pan durante 10 minutos, todo el proceso es un corto de 10 minutos durante todo el proceso que
hace. Ya viene con receta, entonces. Es, de paso.
Exacto. Es,
¿no? O sea, en el año aprendes a hacer un pan.
Exacto. En el año 65, las recetas estaban en los libros o en las abuelas.
Y era el libro heredado.
Bien, claro.
De la total. Abuela y exacto. La receta de Doña Petrona y claro, la.
Y que cada uno le ponía su. Eso no está en la receta, ¿no?
Exacto. Tal cual. Esto y no te lo voy a contar, ¿no?
Exacto. O si te lo cuento, no se lo vas a contar a nadie.
Cuando, que muere, cuando me esté por ir de este mundo, exacto. Te pasaré la receta.
Y bueno, este corto es este. No hay mucha información sobre. Eso es otra cosa tampoco. También. No hay mucha información sobre. Bueno, las películas que decía hoy de la fauna latinoamericana sí hay información de los directores, etcétera, pero de la fabricación del pan en una vivienda rural se dice que fueron mandadas unas cámaras para el medio rural para uh-huh. filmar cómo trabajaban ciertas cosas, pero tampoco hay quien filmó, bien el año se sabe, pero porque estaba en la cinta, no porque
qué bueno todo ese misterio,
eso claro. Está bueno.
Y es una señora que fabrica, no la voy a contar la película, pero bueno.
Fabrica pan.
Pero está muy bueno porque todo el proceso que implica la fabricación del pan es muy, muy atractivo. Y yo creo que la película como más interesante, todas son muy interesantes, pero Nuestras Médicas es una película que produce la Facultad de Medicina en el año 48.
Qué bueno, pioneros en el... ¿no?
Pioneros en todo.
Mostrar a las médicas.
Exacto, o sea, ser médica en el año 48 no era fácil, ser universitaria en el
totalmente.
Año 48.
Estaba pensado lo más cercano, ser enfermera.
Ponele. Entonces, Nuestras Médicas lo que muestra es esa generación de médicas. Qué que bueno. Estaban trabajando en esa época. Hay filmaciones del Pereira Rosell, hay filmaciones de La Rambla. Filmaciones con sus pacientes, hay una parte que son con las pediatras, entonces muestran a los niños, claro, niños que en el 48 tenían 4 o 5 años, hoy en día tienen más de 70, claro. Más de 70. Y está bueno ver, por un lado, que existía una intención de registro, por otro lado, este tema de género, de ver que en la década del 40... posguerra, ¿no? 48, uh-huh. Existían médicas y ya había mujeres recibidas en la Universidad de la República. Entonces, todas las películas, más allá de tener un tinte científico y ser documentales, tienen un interés cultural muy rico.
Totalmente. ¿No? Sí, y universitario también, ¿no? Porque claro. hay un vínculo muy grande. Mm. Van a haber dos charlas también mm-hmm. ese día. Una es Universo Cinemático entre la Oscuridad y el Silencio, a cargo de nuestro director de Uniradio, Gabriel Gali. Va a estar la música en el formato audiovisual, Resonancias del Cine en las Artes Escénicas, a cargo de Juan Martín López Cariboni. Contanos un poquito de ellos dos involucrados en.
Bueno, ellos dos, con Gabriel, a raíz del proyecto, el tutor del proyecto es Federico Beltramelli. Uh-huh. Entonces, él también un poco nos fue diciendo, hablen con este, hablen con el otro. Uh-huh. Nos contactó con la gente de la AGU, con Isabel y con Jaime y con Nacho. Entonces nos dijo, bueno, hablen con Gabriel, que Gabriel, viste, vivía afuera, tiene un montón de
experiencia. Tiene un vínculo muy grande con cine también.
Con cine, con música. Él tiene una materia incluso. Exacto. Que habla de eso. Entonces, bueno, conversen con él a ver qué tiene ganas de decir, desde dónde puede aportar. Y con Juan Martín, yo particularmente lo tengo como docente en una materia. Él también da esa materia junto con Gabriel. Entonces, nos pareció que él es músico y docente de esta facultad, entonces es como que juntar un poco esos dos mundos y que nos cuente un poco de lo que me preguntaban hoy al principio, el hecho de componer para cine.
Claro.
Incluso él está ahora terminando un trabajo, creo que no sé si es un concurso, un llamado o algo, que habla un poco sobre esta parte. Entonces es como todo información fresca, información que se está trabajando ahora. No es de repente alguien que... nada, saqué un libro hace 20
algo
años,
hace tiempo,
claro,
está actualizado.
Está todo muy actualizado. Y la diferencia, quisimos marcar esa diferencia un poco entre los dos días, o sea, este viernes 5 va a estar más centralizado en lo que es el cine y lo que es la digitalización de estas
exacto,
películas.
Exacto, y el archivo, ¿no? La importancia patrimonial de ese archivo.
Exacto, y el viernes que viene, el otro, el 12 de octubre, hablar un poco más de la música en el cine. y en las artes escénicas.
¿Cómo va a ser la musicalización? ¿Va a ser en vivo? Nos mencionabas, la musicalización es en vivo. ¿De quién va a estar a cargo? ¿Cuántos van a ser los músicos que van a estar musicalizando? Mirá, ¿cómo va a ser?
El objetivo principal de este, no principal, pero uno de los objetivos principales de este proyecto es vincular a la EU, a la Escuela Universitaria de Música y a la FIC. De alguna forma, capaz que sí tengo un poco de responsabilidad en eso por lo que hablábamos al principio, pero de alguna forma generar ese vínculo para que también quede el vínculo hecho desde las disciplinas. O sea, cuando se necesite musicalizar un corto acá, que no se baje una música de un...
De un banco,
y que de repente vos, estudiantes de la Escuela Universitaria de Música, quieren que les sirva a ellos también académicamente.
Y generar una interdisciplinariedad ahí.
Exacto. Y al revés también, que la gente de la Escuela Universitaria de Música de repente tenga una música y quiera hacer un videoclip, sí, por ejemplo, que pueda contar con... Entonces, lo que hicimos al principio fue contactarnos con algunos docentes, principalmente con Andrés Bedó, que es pianista, es docente de la EUM, y también es un músico que ha musicalizado cine mudo, vivió en España un tiempo trabajando con
es
eso
muy
también,
Andrés.
Es muy crack, muy buena onda, entonces nos abrió las puertas de primera.
Y un tremendo músico.
Y un tremendo músico, y nos fue contactando con algunos alumnos de él. Entonces, básicamente va a haber lo que más va, no quiero tampoco vender mucho nada, pero lo que más va a haber van a ser guitarras.
Bien.
También hay algunos.
¿Piano va a haber a cargo de Andrés? No,
porque como es un trabajo de los estudiantes.
Está perfecto.
Estaría buenísimo que venga él.
Que los docentes acompañen desde otro lado.
Está bueno. Sí, porque es un proyecto de extensión. O sea, es un proyecto hecho por estudiantes, para la ciudadanía y para que la gente se vincule con eso.
Eso es lo importante, es abierto al público.
Es
gratis, es en el aula magna de aquí de la facultad. Ambos días va a ser a las 19:30.
5 y 12 de octubre.
Exacto, entran por San Salvador y Jackson, se dan contra el aula magna.
19:44 el número de puerta para que estén más exactos.
Que es preciosa, además el aula magna es muy linda.
Está toda linda la FIC.
Sí, bueno, un poco también es generar eso. Como objetivo también es difundir un poco la facultad, sin entrar en publicidad, ¿no? Pero sí...
Hagamos cosas.
Claro,
obvio.
Hagamos cosas y que la gente no le tenga miedo a entrar a la facultad, porque esta facultad es muy abierta, literalmente, arquitectónicamente, ¿no?
Sí,
o sea,
totalmente.
Pasás por acá y
estoy
hay
de acuerdo.
Todo vidrios, o sea, mirás para adentro, podés, pero el vecino capaz que nunca entró. Entonces, y también toda esta zona de Montevideo es una zona universitaria.
Sí,
o sea,
exacto.
Hay 10 facultades alrededor.
Sí, sí, entonces, se está armando como una especie de campus universitario,
exacto,
en esta zona.
Exacto. Entonces, también eso, ¿no? Que sea como un lugar, si querés ir a ver cine y que sea vinculado con la universidad.
Sí, porque no deja de estar adentro de un barrio, un barrio muy poblado, de Parque Rodó, toda esta zona.
Claro. ¿Es primero la exhibición y luego las charlas?
Primero las películas.
Las películas y luego se quedan
Y las charlas no son unilaterales, no son conferencias, ¿viste?
Se puede entablar diálogo.
Exacto, la idea justamente es esa, que el público muestre un poco su experiencia, que cuente sobre su abuela cuando le contaba sobre el cine. Nosotros, a raíz del proyecto, como parte de la evaluación del proyecto de extensión, está la idea de hacer un pequeño corto sobre todo lo ocurrido y hacer algunos testimonios. Y empezamos entrevistando, ya tenemos algún material hecho, entrevistando a un hogar de ancianos, que eran gente de entre 80 y 90 años, y para mala suerte nuestra, son personas que eran muy chicas cuando el cine dejó de ser mudo. Porque son personas que nacieron en la década del 20, finales de la década del 20, y hasta el 29 el cine fue mudo. Después
ya
se empezó a sonorizar. Entonces, a nivel, no sé, antropológico, claro, ellos tienen el recuerdo de sus padres, pero no quedan personas que te digan, yo con 15 años iba al cine mudo todos los fines de semana y veía tal y tal película. Ellos nos empezaron a contar con sus dificultades, nos empezaron a contar películas y claro, nos dimos cuenta que todas las películas que nos nombraban eran del año 40, del año fines del 30. Entonces, bueno, igual vamos a utilizar parte de esas imágenes porque hay un testimonio riquísimo. Pero justamente esto de valorizar y de, el patrimonio fílmico o fotográfico o artístico en general, viene un poco agarrado de eso, viene un poco de que en algún momento se va a terminar de toda esta información y hay que mantenerla y hay que
difundirla. Y hay que recuperarla. Exacto. Sin duda.
Primavera Muda, entonces, 5 y 12 de octubre, ambos días viernes, ideal, a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador y Jackson. Y Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, por visitarnos esta mañana aquí en Uniradio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Y bueno, nosotros nos despedimos, Carito.
Hasta un próximo reencuentro.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Facultad de Información y Comunicación.